de un incendio en el municipio ourensano de Vilar de Bos. El arrestado era un vecino de esa localidad. El fuego calcinó casi 600 hectáreas, dejó dos heridos y afectó a siete localidades antes de ser extinguido hace ya 10 días. Es la segunda detención que hemos conocido en estas últimas horas, porque un menor de edad también ha sido arrestado por su presunta implicación en siete incendios en barrios de Santiago de Compostela. La Fiscalía de Menores de A Coruña ha ordenado su ingreso en un centro de internamiento de menores. Precisamente hace un rato hemos hablado aquí en la tarde de COPE sobre el origen de los incendios. Lo hicimos con Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de León, es el responsable del CECOPI provincial.
Yo creo que no es una coordinación posiblemente del grupo, pero sí que es verdad que de los 260 incendios que afectan a Castilla y León en las últimas dos semanas, solo 74 son de causas naturales, con lo cual la mano del hombre está detrás de una gran parte, del 80% de esos incendios, con lo cual es lo que no tenemos que hacer pensar, ¿no? Hay que reeducar y educar a la gente y sobre todo perseguir, ¿no? Señalar a esa gente que se dedica a aprender y provocar y poner en riesgo, pues como decimos, el patrimonio, las personas, también la gente que trabaja en el operativo.
Y por cierto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dado por terminado su viaje exprés por Zamora para conocer el estado de los incendios. Allí algunos vecinos le han recibido entre abucheos. Ha llegado en helicóptero, ha visitado la zona cero del mayor incendio forestal del año en España, el de Molezuelas de la Carballeda, y después ha abandonado la zona tras una hora de visita. En su primera parada, este mediodía en Cáceres, ha anunciado que el martes reconocerá la emergencia en zonas incendiadas y ha prometido colaboración desde el gobierno para la reconstrucción. En clave internacional, el gobierno israelí no estaría por la labor de aceptar la última propuesta de paz respaldada por Hamas. Medios de la zona apuntan a que Tel Aviv quiere la liberación de todos los rehenes secuestrados en Gaza, lo que chocaría con el texto presentado por los mediadores. Esa propuesta incluiría el intercambio de algunos rehenes y presos palestinos durante un alto al fuego inicial de 60 días. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Israel exige liberar a los 50 rehenes como parte de cualquier acuerdo que se firme, según medios de ese país. Citan a la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y dicen que nada ha cambiado y que tienen que seguir con una política coherente. Pero en cualquier caso, no hay anuncio oficial. Egipto y Qatar están a la espera de la respuesta de Israel, aceptada ayer por Hamas. Los mediadores aseguran que esa propuesta es casi idéntica a otras que Netanyahu ya había acordado. Afirman que el 98% ya estaba redactado en planes anteriores y por eso reconocen que la pelota está en el tejado de Tel Aviv. Ese plan incluiría una pausa de 60 días durante la cual Hamas liberaría solo a 10 rehenes vivos y 18 cadáveres a cambio de presos palestinos. Y durante ese tiempo, Hamas dejaría de actuar militarmente su territorio, mientras que Israel tendría que replegar sus tropas en Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Como te digo, sigue ese plan sobre la mesa, pero a esta hora no tiene buena pinta.
Gracias, Álvaro. Y solo en junio llegaron a España 9,5 millones de turistas. Es el último dato proporcionado por el INE y nos sirve para completar la foto de la primera mitad del año. Son 44,5 millones de extranjeros que han venido a nuestro país entre enero y junio. Si se mantiene la tendencia, España va camino de batir un nuevo récord de turistas.
Canarias, he notado todo más caro desde los hoteles y vuelos, las comidas.
Lo que te cobran, que es una barbaridad, y luego, claro, la manutención de los días que estés.
Una semanita a Denia, que nosotros lo cogimos con mucha previsión, es casi más caro quedarse dentro del país que viajar afuera.
A partir de las 7 en La Linterna van a analizar el estado del turismo y el por qué muchos españoles denuncian que viajar por España es más caro que hacerlo por el extranjero. Y en los deportes, el Real Madrid y Osasuna cierran la primera jornada de Liga. Teresa Vasallo.
El partido empezará a las 9 de la noche y hoy Xavi Alonso vuelve al Bernabéu 11 años después. Eso sí, no podrá contar con Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy por lesión y tampoco con Rüdiger por sanción. Como ha informado Miguel Ángel Díaz, Valverde será titular y Mastantuno tendrá sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. Por otro lado, en el mercado de fichajes, el Girona ha llegado a un acuerdo con el Nápoles para el traspaso de Miguel Gutiérrez. Deja el club catalán por 18 millones más 2 millones de euros en variables y el 50% de la ficha irá para el Real Madrid. Además, el Oviedo también ha firmado a Anden Donker para las dos próximas temporadas. Y en tenis, no antes de las 8 de la tarde, Carlos Alcaraz va a jugar los octavos de final de US Open en la categoría de dobles mixtos junto a Emma Raducanu y se medirán a Draper y Pegula.
Gracias, Teresa. Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 6 y 5 de la tarde, las 5 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos haciendo esta tarde de COPE desde la ruta negra de los incendios en España. Estamos en Astorga ahora mismo, en un centro de acogida de vecinos que han sido desalojados de sus casas por las llamas y por el humo que estaba llegando a muchos pueblos de esta provincia de León, pero estamos pendientes también de la situación en Galicia, en Asturias, en Extremadura, donde el incendio de Jarilla ya es el peor de la historia de esa comunidad. Y te estamos contando la última hora que llega desde este lugar y desde otros muchos sobre los incendios que están golpeando España. Más de 380.000 hectáreas en lo que va de año, según el sistema Copernicus. Es la peor oleada de incendios, el peor año en los últimos 30, en las últimas tres décadas. Pero hablamos de más temas también. ¿Habías escuchado alguna vez que si cenas queso podrías tener pesadillas? Bueno, un estudio reciente de la Universidad de Montreal en Canadá ha planteado una posible asociación entre la intolerancia a la lactosa y la frecuencia de las pesadillas, revivando así ese viejo mito de que el queso provoca sueños perturbadores. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
¿A ti te ha pasado alguna vez esto de soñar por haber comido queso o leche o algo de lactosa?
No. Que yo sea consciente, no, pero sí es verdad que quizá todos conocemos a nuestro alrededor o a nosotros nos ha podido pasar algunas veces que tenemos la sensación de que una determinada comida, sobre todo si es copiosa, ¿no?, nos produce efectos sobre nuestro sueño. Así que este estudio que parece muy, muy interesante, muy atractivo para estudiar si hay alguna relación real entre algunos alimentos y las pesadillas, claro.
Hablamos de ese estudio canadiense sobre el sueño que entrevistó a 1.082 estudiantes universitarios y los resultados nos ofrecen algunos datos interesantes. Un tercio de los encuestados tenían pesadillas frecuentes. En total, un 40% de los participantes consideró que comer tarde afectaba también negativamente a su descanso. Por el contrario, algunos afirmaban que ciertas comidas, como frutas o vegetales, le generaban sueños positivos. Esto es súper interesante. Finalmente, uno de cada cuatro, el 25%, afirmaba que ciertos productos empeoraban la calidad del sueño, entre ellos los dulces, las comidas picantes o los lácteos, decimos, el queso. ¿Esto de que la dieta influye en los sueños, Jorge, es un mito o tú crees que tiene algo de cierto?
Mira, no es fácil establecer una relación directa entre alimentos concretos y el afecto sobre las pesadillas, sobre todo, no sobre lo que soñamos. Aunque yo creo que hay mucha evidencia científica y mucha experiencia personal, ¿no?, sobre que efectivamente algunos elementos de la dieta pueden afectar la calidad de nuestro sueño. Lo más obvio, el alcohol o el café, que afectan de manera negativa en los sueños, ¿no? O algunos alimentos, como puede ser los lácteos, curiosamente, ¿no? Y algunos tipos de carne de pollo, que se ha demostrado que tienen sustancias que favorecen, los triptófanos se llaman, que favorecen una mejor calidad del sueño. Hasta ahí es lo que más o menos se puede establecer de manera directa. También se sabe que hay personas que tienen enfermedades gástricas crónicas, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o enfermedad del Crohn, que tienen un patrón del sueño de peor calidad. Es decir, que el aparato digestivo interviene de manera definitiva en las diferentes fases de nuestro sueño y hay más microdespertares durante esas fases importantes del sueño en personas que tienen estos problemas digestivos. Es decir, que hay alguna relación entre lo que comemos y cómo dormimos, parece que es evidente. De ahí a establecer conexiones concretas no es tan fácil, por eso investigaciones como esta nos pueden ayudar a entender realmente si un elemento concreto, como el queso, afecta a nuestras pesadillas.
Bueno, para saber si de verdad un alimento puede colarse en nuestros sueños, vamos a hablar con Álvaro Astacio, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Jorge. Estaba escuchando lo que estabais comentando ahora y es cierto que una investigación de estas características, que la verdad que ayuda sobre todo a esas creencias populares que tenemos, de los dichos populares que normalmente nos dicen nuestros abuelos y nuestros padres y que en algunas ocasiones bien es cierto que se hacen realidad, pero como comentaba Jorge, se hace necesario pues la de la realización también de otro tipo de estudios con otro tipo de pruebas para intentar pues sobre todo tener conclusiones mucho más firmes que puedan ayudar a todas las personas que puedan creerse afectadas por este tipo de comidas.
O sea, que ¿le das poca validez a este estudio canadiense o crees que hay otros mejores, profesor?
No. Bien, es cierto que tiene buenas fortalezas, pero también presenta alguna que otra debilidad. Yo creo que la fortaleza principal de este estudio es el tamaño de la muestra. Evidentemente, una muestra en un estudio de estas características de más de 1,000 personas y, evidentemente, con un enfoque multidimensional, ya que estudia pues no solo el estudio del sueño, ¿de acuerdo?, sino también introduce la dieta, las percepciones, en este caso subjetivas, de lo que opina cada uno de los miembros que componen esa muestra del estudio. También hay alguna parte de la salud física y de la salud mental. Es cierto que es un punto de partida interesante, ¿vale? Pero la mayor debilidad, ¿de acuerdo?, es que no deja de ser un estudio de autopercepción, ¿de acuerdo? Sí. Donde la muestra en sí, pues sin una verificación objetiva del sueño ni del consumo real de alimentos, pues sí que es verdad que se lanzan a decir una serie de conclusiones que efectivamente también los propios autores en el mismo artículo también hablan de que no permite establecer una buena causalidad, sino solo meramente una correlación.
O sea, que se basa un poco en lo que la gente recuerda, es un poco subjetivo, ese recuerdo subjetivo, como decía el profesor. Pero, ¿cree usted, Álvaro Astacio, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿cree que hay alimentos que sí que pueden hacer que soñemos mejor o soñemos peor, o esto es un cuento y una película?
A ver, bien es cierto que hay algunos tipos de alimentos que ayudan a la hora de, sobre todo y principalmente, de la digestión, como pueden ser, y como también comentaba el compañero anterior, Jorge, como pueden ser las frutas o los vegetales, que sí que es cierto que generan, y así está demostrado, sueños positivos y que apuntan pues a una buena, en este caso, a una posible dimensión subjetiva y simbólica entre esa relación entre la alimentación y el contenido onírico en sí. Pero bien es cierto que hay otro tipo de alimentos, como puede ser la leche, como puede ser el queso, como pueden ser los propios dulces azucarados, que está también demostrado pues que perturban el sueño a lo largo de la noche, conocido coloquialmente como las famosas pesadillas.
Hay un elemento muy, muy curioso, Álvaro, en esta investigación, que creo que a todos nos llama la atención, ¿no? Es el ejemplo del queso, que tú también has mencionado. Los lácteos, por un lado, por su capacidad de tener triptófanos que decíamos antes, parece que hay cierta evidencia científica que favorecen el sueño, ¿no? Igual cuando se consumen con cereales incluso, donde la cantidad de estas moléculas es mayor. Sin embargo, tú también nos has reconocido que el consumo de queso puede perturbar algunas fases del sueño. Y en este estudio también se habla, curiosamente, de los intolerantes a la lactosa. Yo no sé si en este misterio que todavía hay es hasta qué punto la dieta favorece o no nuestros sueños, precisamente los lácteos, la lactosa, ¿nos pueden ofrecer alguna pista de por dónde seguir investigando en el futuro?
Sí, a ver, es cierto que la lactosa en este estudio tiene un papel central. El estudio, de hecho, encontró que las personas con intolerancia a la lactosa pues reportaban muchas más pesadillas y peor calidad del sueño que otro tipo de muestra del propio artículo. La hipótesis es que los propios síntomas gastrointestinales, como puede ser la hinchazón o un dolor abdominal nocturno, pues pueden fragmentar el sueño o alterar los ciclos del sueño profundo, la propia alteración de las fases REM, donde se generan pues principalmente la mayoría de los sueños intensos. Por tanto, de acuerdo, no es el queso como tal, sino una propia reacción del cuerpo ante él lo que podría influir, de acuerdo, en esos despertares nocturnos relacionados con la propia intolerancia a la lactosa.
Jorge, es interesante lo que cuenta el doctor relacionándolo con la lactosa. A mí me parece yo no lo había escuchado nunca, pero sí que es verdad que esto de que comer queso sí que puede hacer que sueñes cosas feas, eso sí que se había dicho algunas veces, ¿no?
Es algo que de la cultura popular, ¿no? Y es muy interesante porque además estudios como este y lo que nos está contando Álvaro, pues nos permiten intentar distinguir hasta qué punto la dieta está afectando a nuestro sueño o la creencia de que la dieta afecta a nuestro sueño. Lo que quiero decir, y a lo mejor el profesor nos puede ayudar a entenderlo, es que muchas veces el hecho de que nos digan no comas esto que es malo para dormir, come esto que es bueno para dormir, ya de por sí está subjetivamente condicionando nuestra capacidad de sueño. ¿Eso es así?
Claro. Álvaro, profesor.
Sí, a ver, efectivamente se hace un poco comprensible, sobre todo especialmente lo que comentábamos sobre porque los lácteos pueden causar principalmente pues malestares digestivos en personas, principalmente de acuerdo con intolerancia a la propia lactosa. Si ese malestar principalmente puede llegar a ocurrir por la noche, pues puede perturbar el sueño, hacer mucho más vívidos los propios sueños o provocar despertares incómodos. Pero hay que matizar que una persona se sienta mal tras consumir queso, pues no significa automáticamente que ese alimento sea el principal culpable de sus pesadillas, sino no siempre podemos llegar a diferenciar bien lo que sentimos de lo que verdaderamente le causa esas pesadillas a nuestros pacientes.
Pues profesor Álvaro Astacio, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos ha ayudado a comprender un poco mejor la relación entre la comida, lo que comemos, sobre todo por la noche, y los sueños que tenemos después. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Israel.
Jorge, qué interesante lo que contaba el profesor Álvaro Astacio sobre esta relación de la comida con los sueños. Y es interesante, es de esto que es llamativo, cuanto menos.
Sí, sobre todo porque nos explica muy claramente cuán misterioso todavía es ese mecanismo de los sueños. Fíjate que hay mucha ciencia, ¿eh? Y el profesor lo ha explicado muy bien parte de lo que se sabe. Y hay muchas investigaciones, incluso no con aspectos subjetivos como este estudio, que simplemente consistía en que cada uno de los voluntarios reportaba cómo se había sentido esa noche, sino con mecanismos objetivos, con estudios de encefalografía durante el sueño de una persona, con voluntarios que se analizan sus fases de sueño, y aún así desconocemos mucho de lo que ocurre mientras dormimos y por qué tenemos pesadillas. Pero está cada vez más claro que la higiene de nuestra vida, de nuestros hábitos previos a dormir, afectan cómo dormimos. ¿Qué quiere decir la higiene? ¿Cuándo cenamos? ¿A qué horas lo hacemos? ¿Qué cenamos? ¿Qué pantallas vemos antes de dormir? ¿Qué actividades realizamos antes de dormir? Todo eso afecta a lo que soñamos y cómo soñamos.
Sí, sobre todo la capacidad también para la facilidad para dormirse, porque si estás viendo un móvil con la pantalla de esa luz azul hasta las tantas de la noche, pues hombre, sí. Bueno para dormir ya.
Y encima comiendo queso, pues imagínate, ¿no?
Decime, tú imagínate, vaya pesadilla de vida, comiendo queso y con el móvil hasta las tantas. Jorge, no te vayas, que te cuento dónde estoy ahora mismo. Seis y 18 minutos de la tarde, 5:18 en las Islas Canarias. Seguimos haciendo esta tarde de COPE desde la ruta negra de los incendios en España, en concreto desde Astorga, desde un centro de acogida de vecinos que han sido desplazados porque el fuego llegaba hasta sus pueblos. Estamos viendo días muy complicados. Son más de 380.000 las hectáreas calcinadas ya en lo que va de año en España. Es la peor cifra en 30 años, en 3 décadas. Los incendios que azotan España se han convertido, desgraciadamente, en los protagonistas en este agosto caluroso. Pero detrás de las llamas hay más. Hay familias que lo pierden todo, gente que tiene que huir de sus casas porque el fuego se acerca a gran velocidad, bosques y vegetación que ha tardado años en crecer y que en cuestión de segundos se ve reducida a cenizas. El paisaje es desolador. Cuando recorres kilómetros y kilómetros de esta ruta negra, ves que lo que era verde, lo que cuando llegaba el otoño se convertía en tonos rojizos, amarillos, pues ahora está completamente negro, reducido a cenizas. Desde las médulas, en ese parque natural que ha quedado tres cuartas partes arrasado, en ese lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, porque era donde los romanos establecían esas minas de oro, que ya son parte de la historia del mundo y de España, está tres cuartas partes arrasado. Está negro. Lo que eran castaños centenarios ahora son negros, son cenizas. esa es la realidad en las médulas, pero es que si vas a Orense y ves lo que sucede en la zona de Valdeorras y en muchos otros pueblos de la provincia, pues es tremendo también. Y si bajas hasta Zamora, hasta Molezuelas de la Carballeda, te encuentras el peor incendio de la historia de España, con más de 40.000 hectáreas arrasadas. Castilla y León, Extremadura y Galicia son las comunidades más castigadas por las llamas. Vamos a empezar por esta última, por Galicia, en el norte, en la provincia de Orense. Como te digo, hasta ahora aún hay 7 focos activos y preocupa especialmente el del Arouco, que ha saltado a la provincia de Lugo. Es ya el más grande en la historia de la comunidad, ha arrasado 20.000 hectáreas y en pueblos como Vilamartín de Valdeorras, los vecinos se niegan a abandonar sus casas. Enrique Álvarez es el alcalde de este pueblo.
Hay mucha gente que se ha quedado sin nada.
Mucha gente, si vas a Vilamartín, al pueblo de San Vicente de Leira, al Mazo, vamos, es desolador ver a gente de 70 y muchos años que se han quedado con una mano adelante y otra atrás.
Esta es la realidad en Vilamartín, en ese pueblo de San Vicente, en el que el 80% de las casas han quedado arrasadas por el fuego. De 200 casas que había, el 80% están calcinadas. Me contaban los alcaldes de la zona, cuando recorrí ese lugar con ellos, que parece el escenario de una guerra. Al menos esa aldea de San Vicente. Bueno, en las últimas horas 4 bomberos han resultado heridos y uno de ellos está grave en Galicia. La situación es complicada, según datos de Medio Rural. En lo que llevamos de mes, en la comunidad gallega ha habido más de 500 incendios. Y recordar también que continúa interrumpida por sexto día consecutivo la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia debido precisamente a los fuegos. En Extremadura también la situación es muy complicada. El incendio de Jarilla en Cáceres no da tregua, está afectando a zonas del Valle del Jerte y de Ambroz. Miriam Bañón, vamos en directo hasta allí. Miriam, buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, pues hoy podemos decir que la situación ha mejorado un poquito respecto a jornadas anteriores y ahora mismo pues el incendio de Jarilla incluso podemos decir que evoluciona de forma más favorable. Las condiciones meteorológicas se están acompañando, tenemos viento del noroeste que está ayudando a frenar el avance de las llamas y eso pues se nota en el terreno. En cuanto a la población, hay una buena noticia, también los 500 vecinos del Rebollar ya han podido regresar a sus casas tras varios días de evacuación y aún así, pues bueno, todavía se mantiene la salida preventiva en las zonas periurbanas de Herbás, también en varias viviendas aisladas del Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. Lo cierto es que no hay ningún municipio confinado y esto significa pues que los cascos urbanos pues no están en riesgo inmediato. Eso sí, la magnitud del incendio sigue siendo muy grande. Hablamos de más de 15.000 hectáreas arrasadas, un perímetro de 155 kilómetros. Es decir, que bueno, sigue siendo un fuego muy complicado, pero ahora pues todo apunta a que tenemos un escenario un poquito más optimista que, por ejemplo, teníamos el fin de semana.
Lo que se nota son los medios de extinción, que cada vez son más, ¿no, Miriam?
Sí, es una incorporación de efectivos que está siendo, la verdad, decisiva. Sobre el terreno trabajan ya 52 bomberos forestales que han llegado de Cataluña, 62 efectivos procedentes también de Alemania y refuerzos enviados desde comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras. Además, en el aire están operando 25 medios aéreos, 13 de ellos vienen de fuera de Extremadura y esto multiplica la capacidad de ataque sobre las llamas. Y es por eso que gracias a este despliegue, pues hoy se está pudiendo pasar de una estrategia meramente defensiva, protegiendo pueblos y viviendas, a una estrategia más ofensiva, atacando los puntos más complicados del perímetro. El consejero de gestión forestal, Paco Ramírez, lo aclaraba con este ejemplo.
Una persona tiene una manta que no la ropa la cabeza, no la ropa los pies, es complicado dividir. Es decir, si a mí me sale en la zona sur una reactivación del incendio y tengo que destinar a medios del Infoe, pierdo una oportunidad de atacar el flanco norte. Sin embargo, con los efectivos que tenemos hoy, permite que mientras ellos hacen tareas de refresco y de mantenimiento de los perímetros asegurados del flanco sur, el Infoe se pueda centrar en el flanco norte. Por eso digo que en vez de defendernos, podemos hoy atacar.
Y lo pues cierto es que con estas condiciones, sí, pues hoy es un día clave o podría ser un día clave para la extinción.
Pues ojalá que sí, ojalá que se avance ahí también en Extremadura, en ese incendio de Jarilla y que se consiga parar también en esas zonas del Valle del Jerte y de Ambroz. Gracias, Miriam. Compañera Miriam Bañón, compañera de Copa Extremadura.
Gracias, chao.
Esa es la situación en el sur, en Extremadura, pero un poco más al norte, en Castilla y León, también se están sufriendo las consecuencias de las llamas. La situación más complicada hasta ahora mismo está en Zamora, en la zona de Sanabria. Allí hay dos frentes activos que avanzan a pesar del esfuerzo de los efectivos por controlarlo. Solo en esta provincia han tenido que ser desalojadas 8.000 personas. Y aunque la situación sigue siendo complicada, el presidente de la Junta de Castilla y León ha avanzado que los incendios en el resto de la comunidad mejoran poco a poco.
Están estabilizados los incendios en Ávila, en Salamanca, bastantes frentes del de Zamora en Porto, y también van evolucionando en esa estabilización, pues no sé, el de Guardo y el resto de la provincia de León. La evolución es favorable en todos los incendios.
Escuchábamos a Mañueco decir que la evolución es favorable aquí en Castilla y León, desde donde estamos haciendo ahora mismo la tarde en directo, desde Astorga. Es verdad que la evolución es favorable, pero es verdad también que esta humareda, esta niebla que no se va, sigue en muchísimos pueblos de la comunidad autónoma, pero también en Orense, también en la zona de Extremadura seguro que sigue una situación similar. Y en León la buena noticia es que uno de los tres focos que amenazan los picos de Europa, el del Valle de Valdeón, está controlado. La humedad y la llovizna han contribuido a que no se propague el fuego, por lo menos en la vertiente leonesa. Seguimos nuestro repaso por los fuegos de España. En Asturias continúa habiendo 8 focos activos, pero la situación evoluciona de forma favorable. Tanto es así que se han liberado medios y efectivos de la UME para que ayuden en otros incendios. Lo contaba el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Se ha tomado la decisión operativa de trasladar el puesto de mando avanzado de Cangas del Narcea, de Gaña, que ahora mismo es el incendio que más nos preocupa, ¿no? Hemos liberado algunos de los medios que teníamos, en este caso la presencia de la UME, para que puedan ir precisamente a León, a Añares.
Y algo que conocíamos hace poco es que se ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un incendio forestal que se desató el pasado 1 de agosto en Vilar de Bos, en Ourense. Quemó 500 hectáreas y obligó al confinamiento de 2 de las 7 localidades a las que afectó. También hemos conocido la detención de un menor de edad de 17 años por ser el presunto autor de varios incendios también en los alrededores de Santiago de Compostela. Yo me pregunto, ¿qué le pasa a alguien por la cabeza para coger una garrafa de gasolina, para coger un mechero y salir a prender fuego al monte con la que está cayendo, con 380.000 hectáreas arrasadas, con vecinos que lo han perdido todo, que han perdido sus casas y además 4 muertos que tenemos encima de la mesa? Seguimos haciendo la tarde de COPE, como te digo, en esta ruta negra de los incendios en España. Estamos aquí ahora mismo en las afueras de Astorga, en este centro de acogida de vecinos desplazados. Y claro, lo que se pregunta aquí la gente, uno es cuándo va a poder volver a su casa. Pero luego la siguiente pregunta que se van a hacer es cuánto van a tardar en recuperarse las zonas afectadas. Para eso es importante que hasta ahora, cuando son las 6 y 27 de la tarde, las 5 y 27 en Canarias, miremos a la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Allí, en 2022, vivieron los peores incendios de su historia. Fueron un golpe tremendo a toda la zona. Hace 3 años quemaron un área de casi 66.000 hectáreas. Fue tremendo. Y queremos ir ahora mismo en directo hasta allí para ver qué pasa después de que lleguen las llamas, después de que el incendio arrase con todo. Lucas Ferrero es presidente de la asociación La Culebra No Se Calla. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en La Culebra, 3 años después?
Bueno, todavía el último día el incendio de Puercas arrasó una parte de la ladera sur. El incendio, bueno, era de la población de Río Frío y Sarracín. Entonces, el resto de la sierra está verde por todas las lluvias que han caído en el invierno y de la primavera. Por lo tanto, tampoco se esperaba que creciera tan rápido. Las urces, escobas, la jara, el roble o los castaños, sí, incluso los pinos. Pero bueno, en este caso los pinos, donde están creciendo más de 200 pies por metro cuadrado, pues nos tememos que de aquí a lo mejor a 4 o 5 años que venga algún fuego y lo vuelva a arrasar todo más rápido y con más virulencia.
Lucas, ahora mismo, claro, entiendo que viendo la situación que hay en el resto de España, viendo esas imágenes de las llamas que son como lenguas de fuego que van subiendo por el monte, os vienen a vosotros las pesadillas de lo que vivisteis ahí en la Culebra hace 3 años, ¿no?
Sí, así es. Sobre todo a la gente mayor, ver el humo, pues, bueno, y tan cerca que al final mi pueblo estaba, o está, entre los incendios de Puercas y de Molezuelas de la Carballeda. Sí. Entonces, pues bueno, estás pendiente del aire, pendiente del humo, sí, de las pavesas todos estos días. Yo recuerdo el, creo que ha sido el sábado o el viernes, que mi madre ha recogido de la terraza un recogedor de ceniza. Entonces, pues bueno, siempre se te queda ahí en la memoria esas noches que pasamos viendo cómo se quemaban hectáreas y hectáreas de pinares y ese ruido del fuego avanzar hacia tu casa, por así decirlo.
Nos preguntamos, Lucas, cómo está esa zona de la Culebra 3 años después de esos incendios del 2022, del verano del 2022. Se prometió reconstrucción, se prometieron ayudas. ¿Qué hay de eso? ¿Han llegado? ¿Se os ha apoyado en estos años, Lucas?
Que sepamos, por ejemplo, su vivienda, o en el caso de 2 viviendas de Otero de Bodas, sí que le han ayudado a la reconstrucción de la vivienda y demás. No se la han pagado al 100%, pero sí que le han ayudado a reconstruirla por completo. No sé, en otros casos, de, por ejemplo, de empresas que viven aquí, que estaban aquí, se le dio una pequeña ayuda. Luego, si este año, si no tenías todos los requisitos o todo el papeleo cumplimentado o bien cumplimentado, sé de gente que ha tenido que devolverlo. Sí. Entonces, pues bueno, son ayudas que al final han llegado a 4 personas. O todo el dinero, la cantidad de dinero que se había prometido, no ha llegado ni la mitad. Y ni se le espera, porque en la última reunión que tuvieron los alcaldes con la Junta de Castilla y León le dijeron que no iban a recibir un duro más. Y de reforestación ni hablamos, que iba a ser así. La naturaleza iba a hacer lo suyo. Entonces, pues bueno, cuando llegara a una altura determinada esos pinares y esos pinos, que se intentaría entresacar y de buena manera desbrozar y hacer calles nuevas, que bien pensamos que no van a llegar.
Pues Lucas Ferrero, presidente de la asociación La Culebra No Se Calla y vecino de esa zona arrasada hace 3 años. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por acordaros.
Claro, nos preguntamos qué pasa después de que arda el monte, qué pasa después de que se quemen los pueblos y qué ha pasado 3 años después en la Sierra de la Culebra, después de que ardiera en ese año 2022. Pues alguien que lo conoce bien es el periodista, compañero Juan Navarro, que es el autor de Los Rescoldos de la Culebra. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto que dice Lucas es verdad, que poca gente ha recibido las ayudas.
Sí, la situación 3 años después es bastante similar a la del día 1. En aquel entonces sí que había más esperanzas de que con un poco de suerte las promesas fructificaran. Hoy en día,
Uy, Juan, perdona, creo que te perdemos un poco la conexión. A ver si puedes moverte a un lugar en el que te podamos escuchar mejor. Sí. Juan está ahora mismo también desplazado sobre el terreno cubriendo estos incendios, porque tú has estado siempre ligado a la actualidad del campo y de lo que es este drama y esta tragedia, ¿no, Juan?
Yo creo que me vais a oír ahora un poco mejor, sí, que son días
cuéntame.
Intensitos de movilidad.
Sí.
Y sí, el caso, ¿no? Que al hilo de lo que comentaba Lucas, el día 1 tras los incendios existía cierta esperanza que llegaran las promesas o que después de una crisis apareciera la oportunidad, ¿no? De esta es la mía, de tristemente que pase algo tan gordo como para que alguien nos haga caso de una vez. Sí. Y sin embargo, esto no ha sido así. Y te pongo un ejemplo. Mira, el otro día estaba yo en Losacio, que es donde comenzó como tal el segundo incendio de la Sierra de la Culebra, donde cayó el maldito rayo. Sí. Y de hecho, fíjate, no había ningún bombero de la Junta de Castilla y León y fueron un grupo de voluntarios y de paisanos a acometer unas llamas que venían, ¿no? Y yo estaba en el centro del pueblo con unos vecinos y comentamos un poco la jugada y tal, y decía uno, bueno, pues Mañueco ha prometido que todos los daños de habitantes, casas, inmuebles van a ser recuperados, tal. Y decía otro, pues mira, aquí hubo 10 inmuebles o propiedades afectadas, y uno ha visto 5.000 euros, otro ha visto 2.000 euros, y a uno simplemente le quitaron los escombros de la casa. Con lo cual, pues bueno, no quiero ser yo pesimista, ni quiero lanzar un mensaje negativo a quienes ahora mismo están en una situación tan complicada en toda la comunidad y en toda España, a quienes mando un abrazo tremendo, por cierto, pero sí decir que hay que fiscalizar con mucha intensidad las promesas que se han planteado y lo que llega el día de mañana a los agraviados.
Hombre, el primer paso es declarar estas zonas como zona catastrófica, que es de lo que ha hablado hoy Pedro Sánchez, e intentar pues que esta ayuda llegue de verdad a la gente, ¿no? Que no suceda también como en la Dana, que se fue prolongando a lo largo del tiempo, que mucha ni siquiera ha llegado, o pienso también en la zona del volcán de La Palma, donde mucha gente aún sigue viviendo en contenedores metálicos ahí en algunas zonas, ¿no? Que cuando se anuncian unas ayudas, que cuando se anuncia una colaboración y que va a llegar el dinero para reconstruir una zona, se haga de verdad, ¿no, Juan? Bueno, te quería preguntar una cosa también, que es que en esa ocasión, en la Culebra, hace 3 años, fue un rayo. Pero ahora estamos viendo que la inmensa mayoría, escuchábamos al responsable del CECOPI aquí en León, en la provincia de León, son intencionados, son gente que sale al monte con unas garrafas de gasolina, con un mechero y se pone a prender fuego. O sea, esto es impensable, ¿no, Juan? Tú que has seguido tanto tiempo y tantos días esta actualidad de los incendios, ¿cómo se explica esto?
Sí, esto, bueno, pues al igual que se explican muchos crímenes o desgracias o cosas horribles que vemos en las noticias día a día, ¿no? También te digo que sin querer justificar un centímetro todo lo que está sucediendo, al intentar conocer la dimensión de muchas personas, hay muchos que sienten tanto abandono, tanto desarraigo, tanta deslocalización hacia lo que es lo suyo, ¿no? De que no le importan a nadie y dicen, ah, sí, pues os vais a enterar, ¿no? O sea, ese puede ser uno de los pensamientos. Yo, lógicamente, no soy experto y no me quiero meter donde no me llaman, pero existe también un caldo de cultivo, creo, en ciertos entornos de, bueno, pues personas quizás solitarias, ¿no? Situaciones socioeconómicas complicadas, de aislamiento, de ver cómo su entorno no ha recibido mucha atención y que se va al carajo, por decirlo así, de una manera vulgar, y dicen, pues yo también voy a contribuir a que esto estalle, a ver si cambia o a ver si se pudre directamente, como vemos en la película de Asbestas, si os acordáis, ¿no? Ese tipo de sí. Cosas de incluso ruindad, ¿no? De, bueno, pues vámonos todos a tomar vientos.
De todos estos días que estás recorriendo tú la zona de los incendios, Juan, y recordando también lo que sucedió en la Culebra hace 3 años y de lo que estamos hablando ahora aquí en la tarde, ¿con qué imagen te quedas?
Yo siento mucha frustración porque digo, si esto yo ya lo he visto, tanto yo como otros compañeros que hemos estado en Harina estos tiempos, y mi compañero el fotógrafo Emilio Fraile, es la sensación de decir, bueno, pues esto de prever, ¿no? Tampoco había que ser un lince para verlo. Yo estos días, repasando cronología que he hecho en El País, que es donde yo trabajo, y vamos, que seguro que otros compañeros también se han anticipado, en los últimos meses sí que escribí, hicimos de hecho un programilla de estos de radio sobre cómo estaba el monte de cara a este año, ¿no? Las preocupaciones de los bomberos, de que la precariedad se mantenía, de que este iba a ser un año complicado porque había mucho monte bajo, mucho combustible, ¿no? Que también lo hemos comentado, lo habéis comentado en la radio, de que como vinieran mal dadas iba a ser complicado. Esto el programa de radio lo hicimos en marzo, abril, me parece, y en junio, sí. Julio publiqué los otros reportajillos y tocotó, ¿no? Y la sensación es decir, madre mía, lo hemos percibido nosotros pegando 3 telefonazos a 3 fuentes y hablando un poco con los bomberos y los campesinos. ¿Cómo es posible que las administraciones competentes no hayan tenido un plan de contingencia adecuado o una prevención digna? Sobre todo en Castilla y León, ¿no? Porque en Castilla y León, que ya las hemos pasado canutas hace 3 años y hace 4 en Ávila, que me acuerdo también de Navalacruz, ¿cómo es posible que aquellas supuestas iniciativas que iban a aterrizar en el campo y mayor prevención y mejores condiciones para los bomberos sigan sin cristalizar, sigan siendo aire embotellado? Pues es bastante frustrante como periodista y como ciudadano.
Es verdad que también alguna de esas nóminas que se han hecho virales por redes sociales de 1.200 euros de agentes forestales que se están jugando la vida, también son de Tragsa, ¿no? Que al fin y al cabo es una empresa que depende del Ministerio de Agricultura, ¿no, Juan? O sea, que esto es una cosa con la que hay que hablar, ¿no? De que gente que se está jugando ahora mismo la vida, están haciéndolo en unas condiciones precarias, sin apenas descanso, y lo que tú dices, que esto podía saberse. También fuentes con las que hemos hablado nosotros nos decían, agentes medioambientales, decían, la primera ola de calor que llegue este verano, nos vamos a cagar, decían, porque hay un combustible que era tremendo y que esto podía pasar.
Sí, lo que pasa con Tragsa, por matizar, es que la empresa es pública, efectivamente estatal, pero concurre a las condiciones que sacan en Castilla y León o en Aragón o donde sea, ¿no? Y en este caso era la nómina que me la pasó un compañero, un bombero, era de 1.298,02 euros. Y claro, yo estos días he estado con los bomberos, he pasado muchas horas con ellos y las condiciones, los materiales, tal, son bastante pobres, efectivamente, son de decir, madre mía, con la particularidad que tiene vuestro oficio, que estéis desempeñándoos de esta manera, en vez de los periodistas, ¿no? Que también nosotros tenemos bastante precariedad, ¿cómo es posible? Son esas cosas que a uno incluso lo escandalizan. Y lo que tú comentas, lo que te dijo ese bombero o ese especialista de os vais a cagar, con perdón, nos vamos a cagar, con perdón, es que es así, o sea, Fíjate, el domingo falleció un bombero, Nacho Rumbao, además de Soria, mando todo mi cariño para sus compañeros. Y ese mismo día, esa misma noche, salía para el lunes un reportaje en el periódico en el que yo hablaba con varios bomberos de cómo están, de cómo veían la tesitura, sobre la semana de fuego que habíamos pasado. Y uno de ellos me decía el jueves, porque hablé con él, el jueves, me decía, el operativo está bajo mínimos y va a llegar un momento en que, dado que estamos al límite de nuestras fuerzas físicas y mentales, puede pasar cualquier cosa, un incidente grave. 48 horas después de que me lo dijera, más o menos, sucedió un fallecimiento, hubo un compañero que resultó herido, me ha llegado justo, estaba viendo antes el mensaje de una persona que me decía que otra carroceta volcó en una zona de los incendios de las últimas semanas, de los últimos días, y por tanto, pues tenemos un fallecido, 4 en total en esta ola, y esperemos que no haya más, pero sí, es catastrófico.
Pues Juan Navarro, compañero periodista y autor del libro Los rescoldos de la culebra, que nos ha ayudado a mirar esa zona del mapa que ardió también hace 3 años. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Jorge Alcalde, esta es la realidad en una zona que 3 años después empieza a ser un poco verde, pero aún queda mucho que remar para volver a recuperar lo que había antes en esta sierra espectacular.
Y esta historia que has contado con Juan se puede repetir yendo hacia atrás en el tiempo, pues hasta más allá de 1994. En ese año, que de momento es el récord de hectáreas quemadas, con más de 400.000 hectáreas, me temo que podemos ir camino de superarla en este año, ahí se habló de que se había llegado al colapso de los medios de extinción, por primera vez en la historia de España. Es un poco lo que contaba Juan, ¿no? Esa incapacidad de poder contener la voracidad de los fuegos. Pues desde entonces, más de 30 años hace, parece que no hemos aprendido para evitar otro colapso en 2025.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Urbano, lo que tenemos ahora mismo, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Es un mensaje de la Mutua.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú.
Hay canciones que forman parte de nuestra vida, melodías que nos llevan de vuelta a un verano, a una ciudad o a una época. Y hay voces que son capaces de atravesar el tiempo y quedarse para siempre, como esta. Hoy celebramos en la tarde de COPE 70 cumpleaños de Manolo García, un artista polifacético, poeta, pintor, compositor, cantante y sobre todo Íñigo Jodra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Una de las grandes figuras de la música española.
Sí, porque de hecho Manolo García es el que pone la voz al último de la fila, uno de los grupos más influyentes de los años 80 y 90, y eso que su carrera discográfica no es especialmente larga, en concreto son 10 años, entre el 85 y el 95, pero contaban con un estilo inconfundible que cogió a todo el mundo a pie cambiado, mezclando el pop, el rock, e incluso añadiendo algún guiñito a esos sonidos sureños más flamencos.
Bueno, para entender de verdad su historia hay que situarlo en el tiempo. Antes de llenar estadios, antes de los discos de oro y platino, estaba la España de los años 80, un país que despertaba tras la dictadura y que vivía una explosión de creatividad, la llamada movida madrileña, claro que sí.
Sí, fueron unos años en los que la música, la moda, el cine y también la noche rompían todos los moldes. Manolo García formó parte de esa ola, aportando su toque personal y convirtiéndose incluso en el referente de toda una generación.
Hoy en la tarde de COPE, como siempre contigo, Íñigo, vamos a viajar a ese momento, vamos a hacer un viaje en el tiempo, a esas calles llenas de bares, a los garitos donde la música no paraba, a las paredes cubiertas de carteles de conciertos, así que prepara la ropa entera. Íñigo, ¿la tienes preparada?
La tengo lista aquí.
Venga, nos vamos de movida, a meternos a la máquina del tiempo, ¡vamos allá!
Pues ya estamos aquí. Hemos viajado hasta el 22 de junio de 1986. Es lo que pone en este calendario que tengo aquí a mi lado. Y mira dónde hemos aterrizado. En la cadena COPE. Bueno, tengo que decir que las cosas son un poco distintas por aquí, ¿eh? No es la COPE que nosotros conocemos, en la que trabajamos ahora, Íñigo.
No, es que no tiene nada que ver con la de 2025. Aquí todo es mucho menos moderno, con sus mesas de madera, sus archivadores metálicos, máquinas de escribir, un montón de cintas de cassette por todas partes, ni un solo ordenador.
Contador musical, para Antonio Machado.
Oye, fíjate, mira quién está ahí al fondo.
Hombre, Encarna Sánchez. Y mira, Íñigo, juraría que ese que va por el pasillo, fíjate bien ahí al fondo, con su carpeta de papeles andando todo a prisa, es Luis del Olmo.
Buah, qué locura estar aquí, Irra.
Bueno, mejor no llamar mucho la atención, que venimos directos de 40 años después en el futuro y nuestras pintas no encajan mucho en esta época. Vamos aquí con cosas de moda y aquí pues podrían hacer sospechar.
Claro, igual por parecer un poco más de 1986, pues nos tenemos que cambiar de ropa o algo para pasar más desapercibidos.
Aquí hay un armario, vamos a abrir a ver qué hay. Ahora así. Chaquetita de cuero negro, camiseta blanca con letras enormes y este peinado que desafía la gravedad a base de laca. Te mola, ¿eh? Sí. No parezco otra vuelta.
Yo... El peinado es un poco para verlo, pero bueno, que estoy yo para hablar con estos vaqueros lavados a la piedra. la camiseta de tirantes que parezco Freddie Mercury. Y bueno, también el flequillo alto a lo que da.
Bueno, lo importante es que ya estamos listos para la noche madrileña. Nos vamos de movida, Íñigo. La noche madrileña de los años 80. Caminando por las calles de Malasaña, fíjate, todas las paredes cubiertas de carteles. Alaska, mira ahí, Radio Futura, Gabinete Caligari. Y ahí en grande, fíjate, el que nos interesa a nosotros. El último de la fila, esta noche, en directo.
Bueno, pero aún tenemos un ratito para que empiece, entonces, si te parece, yo diría de irnos a tomar una cervecita.
Hombre, hay que rellenar el tiempo, claro que sí. Vamos. Y además aprovechamos a ver si hubiese algún bar en el que echasen el partido del Mundial que juegan Inglaterra y Argentina, ¿eh?
Vamos a buscarlo.
Dos cañas aquí, cuando puedas.
Mira, fíjate, Irra, tantas ganas que tenías, ahí te están poniendo en grande el partido en esa tele.
Sí, ahí va Maradona, mira lo que acaba de hacer. Espera, voy a hacerlo. Sí, ahí va Maradona. Lo que acaba de hacer parece que le ha dado con la mano, ¿no?
¡Pah, qué locura eso! Acabamos de presenciar en directo la mano de Dios de Maradona. Este Mundial de México 86, esto es historia del fútbol.
No, y el árbitro ni se enteró. Mira, tú, que se lo comen los ingleses al árbitro, ¿eh? Oye, ¿escuchas eso que suena de fondo? ¿Qué
está,
escuchas?
¿Qué está sonando?
Es que es como... me suena un poquito, ¿eh? Es Bad Bunny.
No, pero esto es imposible, ¿no? No tiene ningún sentido que hace Bad Bunny aquí sonando en 1986.
Bueno, igual es otro viajero en el tiempo, como los otros.
Claro, la pasa como a nosotros, ¿sí? Que la magia de la radio, pues, tiene estas cositas. Es que
la radio tiene estas cosas, ¿verdad? Esto mejor, esto que suena mejor, hombre. Alaska, mucho mejor, claro que sí, que Bad Bunny. ¿Dónde está Alaska? Que se quiten los demás. Bueno, vamos a ir apurando la cerveza. Que tenemos un concierto al que ir.
Bueno, pues ya estamos en el recinto. Esto está a reventar, Isra. Y ahí sale Manolo García.
Ahí viene.
¡Sois un mogollón esta noche!
Vamos, que esto empieza, Íñigo. Pues esto es más que un concierto. A mí me parece la mejor noche para muchos de esta generación. Se lo están pasando en grande, ¿eh?
Bueno, fíjate, la gente salta, canta, se abraza y nosotros aquí en medio de todo esto, de esta movida madrileña.
Es como si hubiese viajado de repente a la época de cuando mis padres eran jóvenes. Bueno, cuando nuestros padres eran jóvenes aquí. Todos van como las fotos que pillamos ahora por casa de nuestros padres. Todos van igual. ¡Qué pasada! Bueno, yo creo, Íñigo, que igual deberíamos ir pensando en volver. Ya podemos decir, al menos, que hemos vivido la experiencia de esta movida madrileña. Pero es que aún nos queda programa por hacer.
Me siento hoy como un halcón llamado a vivir en
un avión. Íñigo Jodra. Esto de los viajes en el tiempo se nos va a ir de la mano, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Sí, pero ¿cómo los disfrutamos, Isra?
Es verdad que te permite licencias también la magia de la radio, que es poder escuchar canciones que fueron después del 86 en un concierto del año 86, que es lo que hemos escuchado ahora, porque algunas eran de los años 90. Pero qué bueno, macho, este viaje en el tiempo por este 70 cumpleaños de Manolo García, recordando el último de la fila en los años 80. Íñigo, gracias, compañero.
A ti, Isra.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales. Rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Siete menos cuatro minutos de la tarde, 6 menos 4 minutos en las Islas Canarias. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Hoy hablamos con nuestros oyentes de los sueños recurrentes. ¿Qué nos cuentan?
Bueno, pues sí, sueños recurrentes son muchos y tenemos claro que va unido a la imaginación, porque con los sueños de este oyente podría escribirse más de un guión basándose únicamente en lo que ella sueña por la noche, fíjate.
Buenas tardes. Pues yo un sueño recurrente que tengo es que viajo mucho, en el sentido de que me veo en ciudades que yo no he estado nunca, que veo a gente que yo no conozco y pego unos saltos que lo mismo estoy en, yo qué sé, en el desierto, que lo mismo me encaja en Barcelona. Que, vamos, ya te digo, horroroso, y pesadilla, no te la voy a contar para que pase una buena tarde. Pero sí, la verdad es que me encanta el queso, pero no sé si será por eso. Pero vamos, a mí me coge Pedro Almodóvar y hace un peliculón, vamos, le dan un Oscar, porque tengo unos sueños rarísimos. Besitos.
Besitos.
En su caso, gracias. El queso funciona, está claro.
Qué grande. Es verdad que el queso te ayuda a tener pesadillas. Es lo que dicen los expertos, los lácteos pueden ser malos. Gracias, Urbano, y a todos los oyentes que nos han contado sus sueños esta tarde de COPE, que hemos hecho en directo desde la Ruta Negra de los Incendios en España, desde la provincia de Ourense, de León, también conectando con Zamora, con Extremadura, desde aquí, desde este centro de acogida de Astorga, donde se sigue viendo esta humareda, esta niebla que lo cubre todo. Nos despedimos hoy en la tarde de COPE. Es desolador, la verdad, el paisaje por aquí, pero esperemos que la reconstrucción llegue pronto. ¿Te quedas con la linterna?
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los habitantes de Orense y El Bierzo llevan 11 días respirando humo y soportando niveles de contaminación por humo 40 veces superiores a los que la OMS recomienda. Los hospitales de las zonas afectadas han registrado un importante ascenso de los ingresos por problemas respiratorios y la mala calidad del aire ha obligado de nuevo a usar mascarillas. Estas son solo algunas de las consecuencias inmediatas de los fuegos que siguen arrasando vidas y territorios desde Galicia hasta Extremadura. En medio de tanta desolación, al presidente del gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que la de convocar un pacto de Estado que, de celebrarse, no llegará antes del mes de septiembre. El gobierno no ha perdido la calma propia de las vacaciones estivales ni ha mostrado gran empatía. Las víctimas, ya sean del fuego o de la Dana, estropean las comparecencias de Sánchez. Por eso, el presidente las evita y, lejos de hablar de lo que aquí y ahora les martiriza, prefiere hablar de cambio climático. La vicepresidenta primera, a pesar de ser gallega, ha optado por el silencio. Óscar López